ver gente sobre todo de desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte.
Sean todos bienvenidos al espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión los saludo desde los estudios de la UN Radio en la ciudad universitaria de Bogotá. Hoy hablaremos de la ética en la vida profesional.
La razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio. Si no creyera en la esperanza.
Estamos escuchando La Masa, compuesta por Silvio Rodríguez en 1982 y en esta ocasión interpretada por Mercedes Sosa en compañía de Shakira para el álbum Cantora 1, lanzado en el 2009. A propósito de que el pasado 4 de octubre se cumplieron 9 años de la partida de la cantautora argentina.
Mi silencio, qué cosa fue la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera.
Café de egresados.
Iniciamos saludando a nuestro invitado del programa de hoy, el doctor Sergio González Sandoval, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana y docente tanto de la Javeriana como de la Nacional y otras. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Diego, buenos días. Muy bien, gracias. Muy agradecido por tu invitación y le envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando esta mañana.
Bueno, el tema de hoy es un tema que teníamos pendiente hace un buen tiempo, que se conecta con alguna cátedra de egresados que hicimos en el periodo intersemestral, a la que le hemos hecho promoción en estos micrófonos a propósito, y es el tema de la ética profesional. Y parece haber en el ambiente una especie de crisis sobre la ética profesional, lo de Viruituango, se cayó el puente Chirajara, pero además de eso también hay como en el imaginario una idea de que la acción pública, los funcionarios públicos, tienen como, ¿cómo decirlo?, como una prevalencia o una predisposición a cometer fallas éticas. ¿Por qué será eso, Sergio?
No, yo no creo, Diego, que...
Es más bien un mito.
El funcionario público per se sea más proclive a faltar a la ética. Yo creo que es un fenómeno social, desgraciadamente, casi generalizado. Lo que sucede es que el funcionario público, por la posición que ocupa dentro de la sociedad, tiene más cantidad de ojos sobre sus actos y por lo que generalmente, es lo más usual, administran recursos públicos, pues están más en el ojo del huracán y son vistos con un mayor grado de crítica por parte de la sociedad y particularmente de los medios de comunicación. Pero la crisis ética es bastante amplia. Yo creo que no son los profesionales en particular los que atraviesan esta crisis, llámense ingenieros, abogados, médicos, administradores, contadores, comunicadores, sino en general la sociedad, porque si tú te fijas, todos ellos son resultado de una sociedad. Yo les digo a mis estudiantes en clase, a propósito, por ejemplo, de este tema que a los abogados nos ha dolido tanto, lo del cartel de la toga, yo digo, estas personas no es que hayan nacido en Noruega, hayan estudiado su primaria y bachillerato en Dinamarca, hayan estudiado derecho en Finlandia y hubieran aterrizado acá en Colombia a ejercer la profesión como litigantes o como jueces. No, ellos son el resultado de esta sociedad. Ellos aprendieron cosas buenas de esta sociedad, pero también aprendieron cosas malas de esta sociedad. Claro, eso no los justifica, pero tal vez sí explica en parte el porqué de sus conductas.
Pero esa crisis ética social debe tener alguna razón, ¿o por qué será que ahora se hace más visible? ¿Siempre ha sido así, esa cultura del papaya puesta, papaya partida, ese tipo de, no sé cómo llamarlo, como de factores culturales?
No sé, yo no me atrevería a decir que siempre hemos sido una sociedad proclive a actos poco éticos. Me imagino que en cada época de la historia habrá habido fenómenos semejantes al que vivimos hoy. Pero sí puedo decir que estamos cometiendo un error gravísimo a la hora de abordar el análisis de la problemática. Si tú te fijas, Diego, en Colombia tenemos una manía bastante equivocada, yo diría que más que equivocada, reprochable, de intentar resolver los problemas a partir de la represión de sus consecuencias, pero difícilmente analizamos sus causas. Te pongo un ejemplo menor, no menor en cuanto a su trascendencia, sino digo puntual. Los violadores de niños. Entonces, tú escuchas propuestas, unas más descabelladas que otras, unas más sensatas que otras, que la castración mental, que la cadena perpetua, que la pena de muerte, y con esto que estamos buscando, castigar a una persona que hace parte de un conglomerado social determinado, y pensamos que castigándola de manera muy ejemplar a ella, como consecuencia de sus actos, vamos a impedir que en el futuro haya violadores. Pero jamás nos hemos planteado la posibilidad o la pregunta de ¿qué está sucediendo en la sociedad colombiana que produce tanto violador? Entonces estamos pidiendo una cantidad de sanciones para los corruptos, pero no nos hemos preguntado o no nos hemos planteado en serio la pregunta ¿qué está sucediendo en la entretela de la sociedad colombiana que produce tanto corrupto?
Y en todos los niveles.
Y en todos los niveles. Entonces, claro, una buena parte de esas causas puede ser la que tú planteabas hace un momento. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos como sociedad? Y ahí es posible, esto es solamente una intuición, que tengamos una visión muy distorsionada de lo que realmente somos. O la visión haya ido haciendo mella en la realidad y en las conductas de las personas. Por ejemplo, frases acuñadas de vieja data, no sabemos dónde nacieron ni quién las acuñó, que dice, un colombiano no se vara. Queriendo decir algo positivo, ¿no? Y sí, es que el colombiano es capaz de superar las adversidades, pero también un mensaje negativo, ¿no? Y es que el colombiano está dispuesto a transitar por las líneas del código penal, de la corrupción, de la viveza, del atajo para lograr sus propósitos. Y en algún momento alguien nos dijo que eso era una virtud. Por favor, eso no es una virtud. Hacer trampa, colarse en la fila, robarle la señal de cable al vecino, todas estas cosas, digamos, reprochables, y que en algunos de nosotros existe un fenómeno terrible, y es que lo contamos como si fueran grandes hazañas.
Una distorsión del valor.
Lo hemos distorsionado. Entonces, ahí hay una problemática sociológica de fondo. Y si tú te das cuenta, en los debates más recientes, casi todo se centra es en la búsqueda de normas represivas.
Sí, sí, sí. Siempre sobre la consecuencia.
Claro, claro.
Además, porque mirar la causa implica mirarnos a nosotros mismos.
Pero
por
supuesto.
Ya no es, claro, vamos a castigar a ellos que son corruptos, sino que tenemos que revisarnos a nosotros mismos.
Porque ese es otro deporte favorito de los colombianos, ¿no? Eso, nos encanta levantar este dedo índice y señalar con todo lo... con toda la carga más agria de nuestras palabras al corrupto. Claro, que tampoco se merece pues que lo elogiemos, pero nos encanta. Ah, pero al momento de reconocer nuestros actos poco éticos, ahí sí buscamos una cantidad de explicaciones, y la mayoría absolutamente vagas, inciertas, pobres. Te cuento una anécdota para cerrar esta parte, genial, a propósito de... la consulta anticorrupción que tuvimos hace ya un mes largo, tal vez. Sí, sí. Hubo un debate en mi salón de clases en la Universidad Javeriana, en torno de esta temática, tal vez una o dos semanas antes de la consulta, y algún estudiante con un gran valor civil se dirige a sus compañeros de curso y les dice, bueno, a mí sí me parece fantástico que todos ustedes vayan y voten la consulta, pero vayan con la tranquilidad de saber que jamás se han copiado en un examen. Mira, 30 segundos de silencio sepulcral en ese curso. Ah, ¿qué les quiso decir? Nos queda muy fácil decir, castiguemos con todo el peso de la ley a los corruptos. Pero, ¿quién levanta la frente y dice, sí, yo he copiado en un examen? Yo me he colado en una fila de banco. Yo he hecho trampa. Yo tengo alterada la báscula de mi granero, donde vendo granos, al por mayor, al por menor, en fin. Yo tengo muñeco en el taxímetro. Qué curioso. ¿Será que todos los que criticamos a todos esos grandes corruptos somos personas inmaculadas?
Yo es que, dejo esa... Es que parece que un poco que la distorsión de los valores éticos lo que termina haciendo es como encubrir o como hacer vivible una contradicción que está de fondo dentro de los propios valores, porque la ambivalencia que puede haber entre esas frases como el vivo huye del bobo, por ejemplo, sí. Que recuerdo que mi mamá me la decía desde muy, muy pequeño.
Esa es muy común.
Frente a otros valores que están perfectamente en pugna, y lo que a mí más me llama la atención de esa forma como termina resolviéndose esas contradicciones, esas discusiones que por supuesto la sociedad debería dar, es que no hay una reflexión al respecto. Es como que la distorsión es lo más fácil de tomar, es lo más rápido, es el camino más expedito para resolver esa contradicción. Entonces yo digo, bueno, aquí yo puedo ser polivalente a la hora de tomar esas decisiones.
Y además de polivalente, acomodaticio. claro, eso dependiendo de las circunstancias, somos más o menos enemigos de la corrupción. Dependiendo de las circunstancias, somos más o menos tolerante. Amigos de la honestidad, ¿cierto? Entonces, claro, al momento de criticar al otro, somos unos enemigos absolutos de la corrupción. Ah, pero si ese otro que incurrió en actos de corrupción es mi amigo, entonces lo justifico. No, 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 él no es mala persona. Lo que pasa es que está mal rodeado, ¿cierto? No, lo que pasa es que la administración pública es muy compleja y entonces él fue víctima de la maraña esta normativa institucional. Y es que ustedes no lo han tratado, ustedes no saben él cómo es como persona. Pues son miradas más moderadas, más acomodaticias del fenómeno. Claro, con esto no estamos queriendo decir, o esperamos que se haga leña del árbol caído y que los amigos sean los primeros que señalen y tiren al agua a quien ha caído, digamos, para usar un término muy, muy cristiano, en tentación, ¿no? No. Pero sí digo, no nos acomodemos tanto. Procuremos tener una mirada mucho más clara, más equilibrada en torno a la problemática, claro, sin descuidar el análisis de los fenómenos coyunturales, pero miremos la estructura sociológica en la que nos hemos movido. Entonces, cuando tú decías hace un momento el tema de las causas, siempre he pensado en que los problemas se parecen a una hoguera y queremos apagar ese fuego. Pues intenta echarle un baldado de agua al fuego prendido, a ver qué te sucede. Pero si vas retirando los leños que alimentan el fuego, es decir, las causas, entonces es mucho más fácil y mucho más efectivo lograr el objetivo de apagar la hoguera. Entonces, mientras intentemos echarle baldados de agua al fuego de los problemas, en este caso al fuego de la corrupción, sin empezar a indagar qué es lo que alimenta esa corrupción y empezar a superar, mediante el retiro de esos leños que la alimentan, empezar a superar las causas, creo que estaremos dando vueltas sobre un mismo punto. Ahora, no hay que hacer grandes esfuerzos, y aquí pues no vamos a decir nada nuevo, Diego. Todos sabemos que la contra, la vacuna, el antídoto contra la corrupción, pues es la educación. es la educación. Por sí sola no, pero es la base fundamental. La educación, no en el sentido de la transmisión de conocimientos académicos al interior de paredes de universidades y colegios. Sí, no,
ni crear un recital
No. Educación como valor social. Educación como valor social. Que se transmite, que se vive, que se hace ejemplo en la conducta de todos los miembros de la sociedad. A eso pues hay que sumarle otros valores como la transformación, la superación de esas viejas taras que ya traemos las personas de cierta edad. Porque con un niño se te facilita la educación. Pero con alguien que ya trae unas prácticas como metidas en su cotidiano proceder, pues hay que hacer procesos de reeducación.
Pero eso es difícil, además, porque requiere que las personas estén dispuestas a...
Claro, y además, a veces no... Y además ahí pues se cierne un peligro grandísimo que es el tema del adoctrinamiento, ¿no? Y la ideologización de las causas sociales. Entonces, claro, si tú le preguntas a un nacionalsocialista qué significa educar, pues te va a decir, es meta 20 niños en un salón y les metemos mi lucha en fotocopia, ¿cierto? Igual, si te preguntas a alguien de extrema izquierda, pues te va a decir, no, educar es concientizar a la gente de que debe ser enemigo natural del burgués decadente. Sí, lo caricaturizo un poco, sí, sí, pero sí. Quiero dar a entender que la educación también es un terreno
de lucha,
que se puede abonar
de conflicto.
Para la
pero lo interesante ideologización. Es que se pudiese continuar siendo eso, porque en esta discusión precisamente han habido una especie de argumentaciones muy interesantes que no tal vez no se han desarrollado suficientes sobre la discusión al interior de la propia ética que debería estar dándose dentro del seno de la educación y particularmente dentro de una universidad como esta. Me refiero particularmente a lo que puede ser el cambio de una matriz ética sustentada en un patrón religioso católico, uh-huh, para nuestro caso, y la introducción de una ética mercantil relacionada más con el éxito monetario, en fin, que no necesariamente son contradictorias, sí, quiero decir, pero que sí tienen que entrar a dialogar y tienen que entrar a discutir y que pueden generar contradicciones en un momento cuando no se ha desarrollado la reflexión suficientemente, que es un poco lo que estamos tratando de discutir acá.
Clarísimo. Y este punto creo que lo discutimos suficientemente durante la cátedra del periodo intersemestral, en el sentido de que, en efecto, pues, en tanto somos un Estado laico, a pesar de que somos una sociedad creyente, somos un Estado laico, no podemos pensar que la única ética es la ética derivada de las creencias religiosas, porque alguien también puede construir su forma de vivir, su forma de actuar, a partir de la filosofía, a partir de la cívica o de la noción de ciudadanía.
Incluso desde el mismo derecho.
Inclusive desde el mismo derecho, ¿cierto? Entonces, pero difícilmente podrías encontrar una ética, aun cuando se derive de
otra fuente,
de la religión o de otras fuentes, éticas que sean realmente contradictorias. No podríamos pensar, aún despojándonos de toda incidencia religiosa, no podríamos pensar ni desde la filosofía, ni desde la moral, ni desde la política, ni desde el derecho, que quitarle la vida a otro ser humano es bueno. Sí, eso no es admisible. Entonces, hay puntos
pero
en común.
Pero los argumentos serían distintos.
Ah, claro, la fundamentación sería distinta.
Yo creo que
ahí
en ese caso de la fundamentación, sobre todo por las consecuencias en el desarrollo ético, uh-huh, a la hora de actuar, del hacer ético, de la realización profesional, en este caso, que es de lo que estamos hablando, las consecuencias pueden ser diferentes de acuerdo a la argumentación que está de fondo. Y yo creo que la discusión que debería estarse dando en ese nivel no se está dando. Y es sorprendente porque la mayoría de las personas resuelven eso en la vida cotidiana a través de estas precisamente distorsiones de valores del que estamos hablando.
Sí, sí. Si tú le preguntas a un creyente por qué no debe quitarle la vida a otro ser humano, te va a decir porque el otro ser humano es hijo de Dios y solo Dios dispone sobre la vida de ese ser. Y yo que soy criatura no tengo el poder para eso. Si le preguntas a alguien más formado en la filosofía, te va a decir porque el otro es un igual. Y entonces yo no le puedo hacer al igual lo que no esperaría o no desearía que me hicieran a mí, que soy su igual. Y si le preguntas a un abogado, pues te va a decir, no, porque es que la Constitución protege el derecho a la vida, lo garantiza, es un derecho fundamental. Las argumentaciones y las razones pueden ser variadas. La conclusión seguramente es la misma. Ahora, tú dices, bueno, ¿y más allá de eso qué? Es decir, ¿cómo pones en juego en una vida real, cotidiana, de tu grupo social, todas esas ideas, todas esas pretensiones de verdad que hay desde los distintos esquemas? Pero eso sí te lo va dando la cotidianidad. Y es insospechado el rumbo que tomen esas interacciones, ¿cierto?, dentro de un tejido social. Pero si tú tienes a buen recaudo lo común, lo básico, y es nada justifica quitarle la vida a otro ser humano, creo que ya hemos hecho un gran avance. Nada justifica, ni siquiera por más vivo que yo sea, por más echado para adelante, si me disculpan la expresión los oyentes, si más, el berraco que creo ser, nada de eso justifica que yo me tome el turno de otra persona en la fila. Cosas claro, tan elementales, tan básicas. O que si recibo un billete falso sienta que la mejor manera de resolver lo que me acaba de suceder es metiéndoselo a otra persona, ¿cierto? Sí. Metiéndole ese billete falso a otra persona. O por el tema de pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no pago impuestos porque es que los políticos se los roban. Entonces, lo que justifica que yo no pague impuestos es que los políticos se los roban. Y creemos que los políticos dejarán de ser ladrones cuando yo deje de pagar impuestos. Pues ahí estoy cometiendo un error mucho más grave. Y es que no vamos a tener cómo sostener el Estado. No, lo que yo debo hacer es pagar impuestos y ser mucho más cuidadoso a la hora de elegir a mis gobernantes para que lleguen a los órganos de poder quienes no estén dispuestos a robarse los impuestos.
Sí, yo creo que ahí el problema estaría en lograr esos puntos comunes sobre los que tendríamos que volver y seguir trabajando. Pero ya se nos está acabando el tiempo y no quería dejar ir a Sergio sin preguntarle sobre la función ética profesional de un egresado de universidad pública y particularmente de la Universidad Nacional. Eso sí tiene una carga diferente a la hora de la acción. Porque cuando uno ve los estudios estos sobre corrupción, en la universidad sale muy bien librada. Y parece haber como una especie de conciencia, de responsabilidad, que incluso lo hablamos en estos micrófonos en alguna otra ocasión, sobre lo público al haber salido de la universidad pública.
Sí, de acuerdo. Yo creo que uno de los valores más fuertes que nosotros mismos reconocemos y que la sociedad reconoce en los egresados de la Universidad Nacional, que somos respetuosos de la diversidad y de la pluralidad. Entonces aquí también encontrarás egresados que tienen su noción de ética desde lo religioso, que tienen su noción de ética desde lo político, desde lo filosófico, ¿verdad? Primero. Pero segundo, no van, aun cuando haya una diversidad en nuestras ideas, difícilmente el egresado de la Nacional irá a protagonizar actos de corrupción. Entre otras cosas, porque se siente responsable social. Eso lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Sentimos que tenemos una responsabilidad dentro de la sociedad. Y la parte afectiva también cuenta mucho, ¿sabes? Y es que nos sentimos, de alguna manera todos, una suerte de cara visible de la universidad en el entorno donde nos desempeñamos, donde nos movemos. Y al menos por vergüenza, no quisiéramos hacer quedar mal a nuestra universidad siendo sorprendidos en actos de corrupción, ¿cierto? Entonces, eso es interesante porque los afectos pueden llegar a ser más poderosos que la misma coacción de la norma, ¿cierto? Entonces, ¿usted por qué no volvió a emborracharse? Porque es que yo no quería que mis hijos pequeñitos me vieran borracho. Entonces, por el tema del afecto, alguien superó el alcohol, ¿verdad? No tanto porque lo recomendó su médico o porque haya entendido que eso le hacía daño a su salud, sino porque no quiso maltratar a sus hijos pequeños. Entonces, el afecto que nos mueve hacia la universidad nos lleva a querer hacerla quedar siempre bien.
Eso es un elemento a tener en cuenta en lo que hablábamos ahora de la formación y la educación.
Por supuesto. Entonces, a eso súmale la responsabilidad social y esa toma de conciencia que vamos haciendo en nuestro paso por estas aulas del obrar correctamente y obrar con competencia profesional, porque ser bueno no significa ser tonto. ¿cierto? Entonces, qué rico que manejemos con equilibrio eso. Queremos ser competentes, queremos ser realmente buenos, queremos servirle adecuadamente al país, a la sociedad, pero dentro de unos parámetros éticos que nos impiden vulnerar o menoscabar los derechos de los otros y esas apuestas éticas que de momento son teóricas, pero que uno las puede materializar, que ha hecho la sociedad.
Es que la universidad parece un lindo ejemplo de cómo la educación puede crear esos valores éticos. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados. Muchísimas gracias, Sergio, por estar acá con nosotros.
Diego, a ti muy amable. Gracias.
Gracias a ustedes por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido.
Ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.